Queremos escucharlos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto 5, cuando ya son las 5:05, hoy lo logramos, Edith Preciado.
¡Yay!
esta frase de punto 5 a las 5:05, lo hemos logrado una vez más. Y les damos la bienvenida con muchísimo gusto a este ya su espacio de los lunes de ellas. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @ dime chascona, y bueno, ya vieron que estamos todos aquí, bueno, no vieron, nos oyeron a todos aquí en la cabina, lo cual nos da mucho gusto, y por eso le doy la palabra a mi compañera Edith Preciado para que nos mande un saludo y demás.
Saludos. Ah, no te creas. Ya secas, ¿no? Bueno, sí, no, de hecho dijo saludo, entonces un saludo. No sé, ¿a quién quiera tomarlo? Adelante. No se crean. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en un lunes de ellas, de punto 5. Y pues sí, como dice Anabel, iniciamos otra vez a las 5:05. Muy felices. Nos pusimos mucho las pilas para estar puntuales todos aquí y lo logramos. Entonces, si gustan seguirme en mis redes, estoy como @predit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter. Y aquí está también Jackie.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar un lunes más con nosotras. Yo sí le quiero mandar un saludo a mi amigo Francisco, que nos está escuchando. Yo soy Jacqueline Nava. En Twitter aparezco como @JackieNoTuitea. Y en Instagram estoy como otra Jacqueline. Y también está con nosotros Asael López. ¿Cómo estás, Asael?
¿Cómo están? Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Ya se acerca el clásico speech de cada mes de que qué rápido está pasando el tiempo. Sí. Pero efectivamente ya es 27. ¿En qué momento han pasado 27 días del sexto mes del año?
Ya, cierto, quinto. Medio año, ¿no?
¡Feliz Navidad! Quinto,
sexto,
ya.
Enero, febrero, sí. Marzo, abril, ajá. Mayo, junio. No, del sexto ya.
Sí.
O sea, ya oficialmente estamos más cerca del 2023 que del inicio del 2022. Y eso es muy triste. O no, depende. Son exactamente ahorita ya las 5:07, lo logramos. Y Alejandro Coronado, @soyelcoronado, está en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López. En Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Y es para mí un gusto estar con ustedes una vez más, iniciando su semana y ustedes aquí acompañándonos a iniciar la de nosotros. A través de Radio UDG les compartimos las redes sociales, todas las maneras en las que ustedes nos pueden escuchar en vivo. Estamos transmitiendo, por supuesto, a través de udgtv.com, en la señal en streaming de radio. Y también estamos en el Facebook de nuestro programa, Punto 5 Radio en Facebook, @5Radio en Twitter, y también estamos transmitiendo en vivo a través del Twitter de la radio, @RadioUDEG, y también, ¿por qué no?, busquen Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Estas son todas las formas en las que usted nos puede sintonizar para que no ponga pretextos que su casa no tiene estéreo.
Así, o radio, y ahí sí nos pueden ver, como decía.
Sí, sí. Y en el Facebook sí nos pueden ver.
Ahí sí pueden conocer nuestras caritas. ¿Se acuerdan cuando los locutores únicamente nos los podíamos imaginar y de repente veías una foto y decías, ¡ay, Dios, no! ¿A poco ese es el que escucho en la radio?
Qué bonito era eso, ¿no?
Ajá, bueno, un poco bueno,
era muy misterioso.
Bonito, sí. No, es por el misterio, pues. Bueno, ahora ya no se puede.
Ahora ya nos ahora conocen. Solo nos ven media cara, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, antes del COVID, todos. Pues ya, sí.
Mira, nosotros porque somos chavos, ajá, y nos gusta transmitir en, pues vaya, a través de nuestra página de Facebook, sí, en vivo. Uh-huh. Pero todavía muchos programas de los compañeros de radio prefieren, cierto, mantener el anonimato y solamente, qué, transmitir, bueno, a la old school. Así que, pero como nosotros somos
la magia
los
del
chavos...
Radio.
Que ustedes que nos escuchan nos digan qué es lo que piensan. ¿Ustedes les gustaba imaginar solo cómo nos veríamos de acuerdo a nuestras voces? ¿O les gusta saber cómo somos en la vida real? Me parece una pregunta interesante como parte de la 2.0, porque también tenemos una pregunta 1.0.
Tenemos una pregunta y que mire que estamos listos, preparados mentalmente para este
programa. Todo.
Efectivamente.
Para lo que venga.
La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga, ¿cuál cree usted que sea o haya sido el mayor retroceso en la historia moderna de la humanidad? ¿Cuándo cree usted que dimos un paso para atrás en algo que ya se había conquistado? Y no me refiero literal a una conquista de una zona geográfica, un país, qué sé yo, sino como algo que se había logrado y que de repente, para atrás, mi brother.
Sí, 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 porque saben, en días pasados hemos estado hablando de muchas cosas. Hemos estado hablando de este miedo histórico que existe respecto a que las mujeres tengamos poder en todos los ámbitos, desde el discurso público o la posibilidad de influir en la sociedad, hasta sobre nuestros propios cuerpos.
Semanas después estuvimos hablando sobre esta sociedad que también parece temerle al descubrimiento del placer femenino y que incluso en la ciencia ha habido un retroceso importante. O más que un retroceso, es como si nunca le hubiéramos importado de verdad a la ciencia, ¿no? Por lo que platicábamos de todos los rezagos que quedan todavía en materia incluso de la propia anatomía femenina. Y bueno, hemos estado hablando de estas cuestiones a lo largo de las semanas e incluso tocamos el tema de Roe versus Wade, que yo les decía que para mí era como una especie de botín político y que sentía que la oposición había filtrado esto porque había alcanzado unas proporciones que ya no se habían logrado controlar, que es parte de lo que yo les platicaba cuando hablábamos eso.
¿Hace cuánto fue de eso?
Quizás un mes y medio.
No, más, ¿no?
En mayo, 9 de mayo fue cuando apareció la filtración. Uh-huh. Ajá, ¿sí?
Siento que ya fue hace mucho.
Sí, no, te prometo que no fue hace tanto. Y de pronto, el viernes nos encontramos con esta terrible noticia que anuncia que queda derogado el derecho al aborto en todo Estados Unidos, lo cual representa un retroceso de más de 100 años, según las propias palabras de Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, y que vuelve entonces a los estados como la zona geográfica donde van a decidir si se puede abortar o no. Cada quien va a ver qué es lo que mejor le parece. Lo tremendo de esto es que ahora podemos ver un mapa de los Estados Unidos dividido prácticamente a la mitad, lo cual nos habla de la situación del país muy polarizada, pero también yo diría que un poco es la situación del mundo entero, porque también hace un poco hablábamos de cómo había una tendencia generalizada por tener más gobiernos de derecha y que había una importante comunidad de personas alrededor del mundo que estaban a favor de que no hubiera equidad en los derechos humanos. Y hablábamos de lo terrible que era esto y de pronto me encuentro hoy aquí hablando con ustedes para señalar que una vez más vemos las consecuencias de subestimar a los conservadores del mundo entero y lo vemos ahora con este anuncio que echa para atrás un derecho humano que se había ganado ya por ahí de 1973 y pues de pronto estamos aquí otra vez cuestionándonos por qué estamos de vuelta en este punto.
Hubo una frase por ahí que estuvo como, fue una cita de una figura política en los Estados Unidos, ahorita les voy a compartir el nombre de quien la hizo, y que mira, es lo que siempre hemos dicho aquí, al menos una, como en un panorama local o nacional, porque, o sea, esta persona decía, o sea, no se prohibieron los abortos, se prohibieron los abortos seguros, porque al igual que acá en México, seguramente, o sea, es inevitable que sigan sucediendo. El detalle ahora es que, pues, ¿en dónde los van a realizar, no? Claro. Y sí me parece, mira, creo que esto puede ser un arma de doble filo, porque como yo te decía el día de ayer, al final de cuentas Estados Unidos es como, con Estados Unidos sucede como un efecto dominó en países cercanos o inclusive hasta el otro lado del continente, ¿no? Se está hablando solamente porque son los Estados Unidos y porque pues, es un país de suma importancia. Esperemos que justamente esto sea un punto de visibilización para todos los demás países en los que han sucedido cosas iguales y o peores. Y que sobre todo, pero por el otro lado, la cosa negativa es que también esto puede desencadenar una serie para que otros países tomen esta misma
vía. Este gran ejemplo, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Exactamente.
Pero ¿saben que esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se despoja a la población de un derecho constitucional ya ganado? Y curiosamente le toca a las mujeres pagar las consecuencias de esa decisión. Lo que pasó fue que los señores de la Suprema Corte de Estados Unidos encontraron una especie de laguna legal, según entiendo, en la que en ningún lado dice en la Constitución que las mujeres deberían tener derecho al aborto. Algo así como interpretar la Constitución literalmente, que por cierto es una Constitución de finales de 1700, que pues decidió que no iba a mencionar esa parte de los derechos reproductivos cuando escuché a una persona que mencionaba que ni siquiera aparecen las mujeres en la Constitución, para acabar pronto, ni siquiera son nombradas en la ley, y que pues estos señores dicen, bueno, como no está en la Constitución, entonces pues no les vamos a dar la oportunidad de tomar esa decisión sobre sus propios cuerpos. Y lo terrible de esto es que lo que estamos viendo tiene que ver con algo más que únicamente el aborto, que es quizás la propuesta más incendiaria. Lo que estamos viendo desde mi punto de vista es una manera de controlar a las mujeres y de volver a despojarles de este poder de decidir o de opinar sobre algo que nos compete solo a nosotras, porque por más que digan que sí, ningún hombre ha experimentado la angustia de tener creciendo en su cuerpo a un humanito, con todo lo que eso implica física, mental, emocionalmente, y de pronto deciden tomar decisiones así como así, cuando en realidad yo estoy convencida de que, y lo hemos mencionado en muchos momentos, que la maternidad no debe ser precisamente tan hermosa como nos contaron, aunque tiene como estas cosas increíbles, pues también tiene muchas dificultades que solo son soportables en la medida en la que una maternidad sea deseada. Y el hecho de quitarle a las mujeres esa posibilidad y dejarlas así como no, pues lo que te toque, lo que Dios quiera, lo que pase en la vida, ni modo, ¿no? Y además criminalizarlas por tomar una decisión así, me parece una cosa tremenda que no esperé que estuviéramos discutiendo tan pronto.
Y también algo alarmante es que esta discusión, por supuesto, que tuvo repercusión en redes. Si usted que nos está escuchando en casa es asiduo, principalmente al Twitter, que me parece que es donde la conversación es más ágil y más inmediata. Pues mira, ya diría más bien a esta altura de la vida, ya no me sorprende mucho todas estas cuestiones, pero este aumento, ¿cómo llamarlo? Como de un punto de vista sumamente conservador, tal vez, y que uno pensaría, o tal vez eso es lo que escuchamos, que México, un país bien guadalupano y todas estas cuestiones, pero independientemente de una figura en específico de la religión católica, los americanos, norteamericanos, uh-huh, están también en ese aspecto, vaya, tienen una clara, no sé cómo...
¿Tendencia?
Sí, tendencia, porque no quiero llamarlo obsesión, como con esta cuestión y este punto de vista religioso.
Como con lo pro vida, ¿no? ¿O qué?
Sí, 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 sí. Y puede que no sea tal vez la misma religión católica que tenemos acá en el país, pues. Pero sí está muy canijo como está como en aumento. Y digo canijo porque justamente, si al final de cuentas usted cree que la religión le hace bien a usted, chido, ¿no? Uh-huh. Está bien, entiendo que pueda ser como una especie de cinturón social o de nuestros, para evitar hacer más tonterías. El punto es cuando no hay esta objetividad y se sobrepasa o se sobrepone más bien un tema, como ya lo hemos dicho muchas veces, de salud pública, cobijándose en un aspecto meramente religioso, ¿no? Sí. Meramente dogmático. Y estuve viendo el fin de semana ahí en Twitter como los comentarios y las respuestas. Y además de que, digo, eso ya sabía, hay como una cuestión sumamente racial en estas cuestiones de que nuestros amigos norteamericanos, por supuesto que no es posible generalizar y no es justo generalizar, pero tienen fracciones muy radicales en cuanto a temas de racismo y raciales, vaya. También hay como, al menos yo lo noté así, será porque también no me había yo tomado el tiempo de clavarme mucho en temas que se vieran afectados por esta índole, de una cuestión sumamente conservadora. Y perfiles no solamente de señores, de nuevo, no los excuso, pero nuestros abuelitos, nuestros papás, seguramente pues ya tienen una forma de pensar muy hecha, que son hijos de su época, ¿no? Pero personas jóvenes con estas tendencias sumamente conservadoras, donde ni siquiera es posible un diálogo y un debate, eso está también de preocupar.
Sí, porque yo estuve leyendo también, y los activistas de esta onda como super pro vida estaban 100% seguros y super convencidos que la creencia era que se iban a salvar más vidas ahora que estaba prohibido el aborto, y pues a mí me parece todo lo contrario. Ahora las mujeres que muy probablemente van a abortar van a poner súper en riesgo su vida.
Sí, es que en este tema en específico del aborto, como bien lo mencionabas, o sea, convergen dos temas, que es el de salud pública y el de la religión, ¿no? Sí. Entonces, pues claro que es un tema, vamos, o sea, el hecho de que converjan los dos, ahí es donde vuelve complicado.
Empiezan las fricciones.
Exactamente. Pero creo que lo más importante que destacar, que, o sea, es no centrarnos en el qué, cómo, cuándo y dónde, o sea, por lo del aborto, porque entonces ahí nos vamos a ver qué situación estaba y a juzgar de cada persona y cada mujer. O sea, aquí lo importante es que las mujeres no están teniendo, o sea, legalmente no están respaldadas para tener una decisión propia de su cuerpo, y es lo que no alcanzan a ver, creo, ¿no? No,
claro.
O sea, que y que dicen, ah, bueno, es que si no quieres tener hijos, pues, ¿por qué no te cuidaste? Y dices, a ver, es que pues no vamos pues por ahí, que, porque entonces vamos a entrar a sí. ver cada
y
situación.
Y aún así,
¿no?
Los métodos anticonceptivos todos tienen un tanto por ciento de probabilidades a que fallen.
No, entonces, y estamos hablando como de lo que decíamos la semana pasada, o sea, la educación sexual. Dijeras, ajá. Ah, bueno, es que estamos súper avanzados en educación sexual.
Sí, claro.
Claro, o sea, pues bueno.
Y mira que ese documental del que hablamos la semana pasada eran principalmente mujeres. Bueno, o sea, no el documental, por supuesto, de Netflix, de manufactura norteamericana. O sea, ajá. Para los que pudiéramos pensar que tal vez en Estados Unidos el promedio de educación es muchísimo mejor al de México, puede ser que sí, pero aún así este tema que decías de la sexualidad o la educación sexual sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo un tabú, me parece, que en muchos países aún llamados del primer mundo. Entonces, eso es un poco lo preocupante, este aumento de como de estos perfiles o de estos ideales ultraconservadores, y no solamente en la cuestión del aborto, sino como en la cuestión de la legalización o despenalización de ciertas, de la marihuana o qué sé yo.
Sí, es que justo con lo de la marihuana uh-huh. decíamos eso, ¿no? De que cuando prohíbes algo, pues al contrario, ¿no? Es como más hacer.
Sí, y es que el detalle es justo eso, no lo prohíbes, no. La gente que piensa que van a prohibir la marihuana solamente porque sigue penalizándose, ¿no? O sea, uh-huh. las personas van a seguir comprándolas con el dealer ajá, ahí de...
Y aunque sea ilegal,
Santa Cecilia,
pues,
¿no? Claro, que saludos a mi banda querida de Santa Cecilia, nada personal. Sí,
o sea, aunque sea ilegal, o sea, no va a ser como que, ya, lo prohibieron, sí. No lo voy a hacer. Lo mismo, si se legaliza, no va a ser como que se fomente, vaya.
Que saben una cosa, eso está ya comprobado en países como Uruguay, donde ya no es un tema igual que en Estados Unidos el aborto. Lo que se puede ver es una tendencia a mantenernos en una meseta, es decir, el aborto no está ni aumentando ni disminuyendo, uh-huh. sino que se queda igual a raíz de una política así. ¿Qué quiere decir eso? Pues para mí quiere decir, en términos llanos, que la mujer que quiere abortar lo va a hacer con o sin permiso, con ayuda del Estado o sin él. Y la diferencia es cuántas vidas quieres salvar con esto. Todo este fin de semana he estado leyendo experiencias de mujeres que cuentan cómo estaban en una clínica y de pronto llegaron y les dijeron, ¿saben qué? Ya, esto va contra la ley, sálganse, no las vamos a atender, listo, bye, ¿no? Y varias contaban la desesperación que era sentirse atrapadas incluso dentro de su propio cuerpo en una situación que quizás no tenían los medios económicos o la infraestructura familiar adecuada para poder solventar. Y cuentan lo que esto significa, que me parece muy valioso que esas historias estén allá afuera porque nos dan mucha perspectiva. Ya de pronto no se vuelve un tema de una moral ahí rara. Y eso también creo que nos sirve para cambiar los términos del debate, porque si lo volvemos un tema de abortistas contra provida, creo que dejamos fuera un montón de argumentos bien importantes. Quizás es que quienes estamos de este lado de la opinión en realidad no somos abortistas, somos mujeres a favor de los derechos reproductivos, y eso cambia totalmente la visión. ¿Qué significa estar a favor de los derechos reproductivos? Que quiero que haya información, que quiero que haya anticonceptivos proporcionados por el sector salud.
Educación sexual, ¿no?
Ajá, uh-huh. Claro, y que también quiero que haya pues un apoyo para que yo pueda decidir sobre mi propio cuerpo, porque estos señores que están regulando los úteros y que están opinando sobre lo que es moral o no, son los mismos señores que no están de acuerdo con ponerse una vacuna porque creen que los violenta y que la autonomía de sus cuerpos es algo que indiscutiblemente se tiene que respetar, y son los mismos señores que tienen miedo a la idea de la donación de órganos porque creen que si les pasa un accidente alguien va a tomar
eso llegan a pensar
su riñón, sí. Toman su riñón, no sé cuántas campañas he visto explicando que no funciona así la vida, pero hay gente que es muy susceptible al respecto y que le preocupa más que no se tomen los órganos de un muerto que incluso las propias vidas de las mujeres, cuya calidad se va a ver muy influida por una situación así, y que quizás no alcanzamos a imaginar a estas mujeres, porque las mujeres con posibilidades son las que van a poder viajar a otro estado en Estados Unidos y van a poder obtener un servicio que tiene que ver con su salud. pero una enorme cantidad de la población, como bien decían, población migrante, población de color, población con otras historias de vida. ¿Ustedes creen que van a poder viajar a otro estado con la repercusión económica que eso significa, o incluso hacer todo el proceso larguísimo porque tú no llegas y dices, ay, hola, señorita de la clínica, vengo a hacerme un aborto, sino que hay todo un proceso que implica días, que implica dinero, que implica traslados, y que pues de pronto a alguien le parece más aceptable que esté atrapada o esclavizada para aceptar a los hijos que la vida les mande, ya no sé ni siquiera si Dios, sino la propia vida y las circunstancias, criminalizándolas, dándonos a las mujeres el mensaje de que todo importa menos nosotras, sí, nuestra salud, nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestras ganas de tener un compañero para criar, todo eso no importa. Lo importante es que estamos hechas para parir y que por lo tanto tienes que querer algo, aunque en realidad no lo quieras.
Sí, claro, y que tampoco se está viendo como por la vida de esas personas que van a nacer, ¿no? O sea, cómo va a ser su vida, no solamente socialmente o económicamente, sino psicológicamente, ¿no? O sea, van a crecer también con una marca así.
Sí, claro,
yo, o sea, era de hacerse la idea de tener un hijo que no quería tenerlo.
Pero tu conciencia está más tranquila teniendo ese hijo, aunque su vida y su futuro y la tuya sean, pues, francamente desgraciadas, ¿no? O sea, por supuesto que es más fácil decir, pues ni hablar, pero al menos no lo aborté, ¿no? Pues sí, carnal, pero ve cómo lo tienes viviendo.
Sí, claro, ¿no? Pero el día a día.
No, y hasta tu propia felicidad. Y es respecto a lo que decías, creo que luego no todas las personas tenemos, y digo, no quiero excluirme porque seguramente en otros temas nosotros hemos sido como incapaces tal vez de mantener un diálogo. Creo que es más fácil reducir las cosas hasta un punto tal vez como de hacer mofa o hacer estas cosas tan sencillas, ¿no? Por supuesto que aquí lo interesante sería debatir justamente los pros y las contras y que no fuera blanco y negro, como tú decías, abortistas contra no abortistas o pro vida, como quieran llamarse. El detalle es que te aseguro que el grueso de la población no carecemos de las habilidades, el carácter o no sé, la apertura de mente principalmente, creo, para poder sostener un debate sobre todo de esta índole cuando, de nuevo, más allá de una cuestión católica, una cuestión moral impuesta por X o Y dogma, no, de nuevo, no me refiero únicamente a esta religión judio-cristiana que todos conocemos, y me llamaba mucho la atención varios de los comentarios que leía, porque esto al final de cuentas siento que es una situación muy familiar para México. Sí. Porque al final de cuentas, ¿cuántas veces no hemos hablado aquí que en X o Y estado sí se pudo, en X o Y estado no se pudo? Y ya, me llama mucho la atención comentarios de varios cuates, morras también, para ser honestos, que dicen es que las mujeres no entienden que en cuanto se embarazan, su cuerpo deja de ser de ellos para ser el de sus bebés. Es como...
Me parece una idea terrible, ¿verdad? Terrible, que te pierdas a ti misma por el proceso de criar a alguien más, cuando lo que hemos visto es que... En muchos casos, si no es que en la mayoría, la mamá necesita mantener su identidad para estar bien y para criar a alguien más.
Yo sé que suena burdo, pero si lo vemos fríamente es como si fuera el facehugger de los aliens.
No, o sea, vas a decir que es una exageración, pero, o sea, perdón, pero de ahí vienen muchos de nuestros problemas psicológicos que tenemos.
Claro que sí. Y sabes, creo que tocas un tema bien importante. Creo que es difícil y muchas personas se niegan o tienen esta opinión tan cerrada respecto a este deseo o a esta decisión de ser padres o ser madres, porque creo que si de verdad tuviéramos como o todos nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos tuvieran como la honestidad y tal vez el valor o la franqueza de decir las cosas,
también, ¿no?
Te darías cuenta que muchísimos, inclusive nosotros, a lo mejor ni fuimos planeados, ¿no?
Claro.
Es fuerte, pero es verdad. Sí. Porque si hoy en día, escúcheme usted, siendo 2022, las 5:29 de la tarde, seguimos teniendo estos debates y estas cuestiones, imagínese usted, hace 30 años que nacimos nosotros, hace 60 años que nació usted que nos está escuchando, hace 80 años que nació su papá. Entonces, creo que... Como tú lo dices, suena chistoso, pero si tal vez nos vamos como a estos temas más de el subconsciente colectivo y todas estas cuestiones, pues puede que haya cierta ¿cómo se dice? Como no quieres como rejection, como hablar de esta negación,
rechazo,
discúlpeme usted mi pochismo. Cierto rechazo a hablar de esto, porque es difícil darnos cuenta que en muchas ocasiones no éramos necesariamente los hijos más planeados. Tal vez nuestros papás nos tuvieron muy jóvenes.
Ajá,
¿cuántos
claro.
casos no hay que fueron papás a los 17 años? Entonces, puede que por ahí haya alguna cuestión como tú decías, ¿no? Entonces, de nuevo, es solamente una hipótesis, pero lo podría casi casi firmar que si en alguna vez nos pusiéramos sinceros en una comida familiar, decía, oiga tío, es que hacerles unas preguntas, ¿cuántos de nosotros fuimos planeados?
Ajá.
Se acaba la familia.
¿Quién realmente sí se quería casar y tener hijos?
Exacto.
Y así, no era como porque la generación era lo que hacía, trabajar, casarse y pues ya.
Y con morritos. Esto no estoy diciendo que lo pregunte, a estas alturas de la vida es inútil preguntarlo, ya nacimos, ya somos viejos, ¿no? Pero solamente es como esta cuestión de si estas cosas siguen pasando hoy por hoy, donde uno pensaría que hay más apertura hacia estos temas y las leyes han avanzado más, uh-huh. ¿qué podríamos esperar de cuando nacieron nuestros papás, de cuando nacieron nuestros abuelos, ¿no?
No, y velo así de simple, o sea, si hay una brecha generacional en el sentido de cuando empezamos a ver eso, madres solteras, hay un boom de madres solteras, eso es innegable. Entonces, esos niños que crecieron con sus mamás solteras, evidentemente van a preguntar, ¿dónde está mi papá? Ah, bueno, es que...
Sí.
Y claro que se van a dar cuenta, es que, bueno, no
fue sí,
planeado.
Sí, luego no tiene las no. más grandes comentarios de su papá.
Sí, claro.
No la culpo.
Ajá,
pero es un ciclo, cosas, es como claro. un efecto dominó y un ciclo interminable en donde se repiten los patrones y los vicios y estas cuestiones.
Ajá, y que incluso hay algunas mamás que sí llegan a ser sinceras, ¿sabes qué? Pues sí, eso, o sea, es que yo no esperaba tener un hijo, así de simple. Uh-huh. Y entonces como, bueno. Y
gracias, mamá, ya me traumaste por mí.
¿Cómo? ¿Y ahora cómo tomo eso, no?
Creo que tenemos que ir a un corte de estación antes de continuar con esta charla álgida sobre lo que sucedió en Estados Unidos y la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos. No se vayan, lo seguimos escuchando a través de nuestros canales en redes sociales, donde les estamos preguntando cuál es el que ustedes consideran el mayor retroceso en la historia moderna. Vamos al corte y volvemos.
Lunes de Ellas en Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Flashing lights. 96.5.
Hola, muchas gracias por continuar sintonizándonos este lunes de Ellas en Punto 5. El día de hoy estamos platicando sobre el reciente anuncio que hace la Suprema Corte de Estados Unidos, en el que pues dicen que queda derogado el derecho al aborto, lo cual representa un retroceso muy importante para la salud reproductiva de las mujeres, porque, ¿saben?, al margen de que estemos o no de acuerdo, creo que nadie debería sentirse satisfecho con la idea de que se puede quitar un derecho humano a pesar de ya tenerlo ganado, ¿no? Porque ¿qué es lo que sigue después de esto? Uno de los jueces que participó en esta decisión, que es el juez Clarence Thomas, dijo que la Suprema Corte debería revisar otras decisiones del pasado, como aquella que apoya el matrimonio igualitario o el derecho a recibir anticonceptivos. Es decir, este señor propone controlar los espacios de intimidad. Yo pensé que a lo mejor no estaba entendiendo bien lo que quería decir este señor, porque de nuevo me parecía...
Está muy increíble,
¿sí? Ajá, un retroceso muy grave. Y no, efectivamente es lo que todos estamos entendiendo. Este señor, que bueno, después el juez Alito, que es el que ha sonado mucho, dijo que no es cierto y que esos derechos no están en riesgo, pues la verdad es que ya vimos que no podemos confiar en su Suprema Corte porque no sabemos qué nueva sorpresa podrían estar aguardando. Uh-huh. Pero sí están planteando que entonces ni el sistema de salud te dé los anticonceptivos que necesitas, ni la información, ni que tú puedas ir como civil a las farmacias, porque algo que me explicaban es que no es como aquí que vas a la farmacia y hola, me da pastillas y te las venden y ya, sino que ahí te la tiene que recetar un doctor, ¿no? Entonces de pronto vemos a estas personas tomadoras de decisiones que dicen, no, ya sé, miren, mejor que nadie tenga derecho a esta parte de sus vidas. Quizás los matrimonios, pero en ciertas condiciones, o sea, como esta vuelta increíble al pasado que yo no esperaba del país que se dice el gran estandarte de la libertad y el ejemplo para los países del resto del mundo. Si eso está pasando aquí, ¿por qué habría de sorprendernos que la burka haya regresado bajo el régimen talibán? Esto me parece igual de terrible que tener que usar burka.
Y es que como tú lo mencionabas hace rato, o sea, el hecho de que ni siquiera en la Constitución estén consideradas las mujeres, en la Constitución de Estados Unidos, imagínate en otros países, ¿no? O sea, esa es la cuestión, y creo que más bien en eso se debería de estar trabajando dentro de la Constitución, lejos de estar queriendo como controlar y quitar libertades, ¿no? Más bien de incluir a todos, porque ¿cómo haces una constitución que no es para todos los ciudadanos? Ese es el problema.
Pues, de hecho, eso pasó, porque la constitución de los Estados Unidos habla de we the people, pero the people ni siquiera participó.
Hombres.
O sea, sí, claro. O sea, no, fueron ciertos señores blancos adinerados que hicieron leyes para todos los demás.
Sí, literal, solo para ellos.
Sí. Asegurando que iba a venir una mayor independencia, cuando en realidad lo que vino fue una situación de mucho elitismo que les garantizaba a ellos ciertos privilegios, que es, bueno, lo que pasa casi siempre cuando ocurren estas cosas. Pero ¿cuál we the people, no? Cuando estas personas de color, mestizas, mujeres, ni siquiera estaban incluidas, ni siquiera en el texto, ni siquiera representadas cuando se tomaron estas decisiones, ¿no? Y de pronto, pues volvemos a ver esto claramente a cargo de la Suprema Corte en pleno 2022.
Me gustaría agregar como dato curioso que en el tribunal hay 3 conservadores que fueron agregados en el periodo que estuvo Donald Trump. Entonces vi que había 6 de 9 son conservadores. 3 de estos fueron agregados por Donald Trump, que creo que ahí explica un montón por qué estos pensamientos.
Sí, queda el fantasma ahí andando de Donald Trump, ¿no?
Creo que aquí, digo, abonando ese comentario, creo que ni siquiera es el fantasma. O sea, no es que esté, al final de cuentas, si Donald Trump, remontándonos un par de años, o sea, cuando ese cuate fue presidente, si justamente llegó al poder, es porque un buen de norteamericanos piensan o pensaban, que lo más seguro es que sigan pensando, como él. No es que quede el fantasma, estoy seguro que...
Es que, justo él había hecho como esta promesa de querer como
Sí.
Evitar este...
Y ni siquiera si esto está así, o sea, no creo que es porque sean minoría las personas que luego piensan así, o sea, creo que está canijo aceptar que no solamente de Estados Unidos, en estos momentos nos estamos entrando ahí, o sea, es común que la gente luego pueda tener este tipo de pensamientos. Y mire, basta solamente dejando de lado un tema del aborto, que luego sí, no es raro pensar o ligar a que todas las personas tienen como este patrón de comportamiento. ¿Cuántos videos no hay en YouTube, en Twitter, de personas norteamericanos que agreden a personas porque no hablan inglés, porque están hablando español, porque había un afroamericano en un restaurante? Que usted podría pensar que esto sucedió en 1960, pero no, son cosas que siguen sucediendo hoy por hoy en los Estados Unidos. Entonces, más bien es como aceptar que en todos los países hay un gran porcentaje de personas ultraconservadoras, en donde, de nuevo, ni siquiera, o sea, ponen por delante su moral sobre los derechos humanos, ¿no?
Claro, y que hay consecuencias con esta hipocresía. Es decir, estamos hablando, escuchaba yo a una mujer provida de Estados Unidos que decía, estamos eliminando las facilidades para que las mujeres accedan a opciones como moralmente incorrectas, ¿no? Y yo así de, ah, wow. Pero me parece muy hipócrita, porque esta misma persona podría ser parte del grupo que acepta cosas como la pena de muerte a los criminales, o que esas vidas no les importan, ¿no? O las guerras enormes que acaban con las vidas de muchas personas, o la exclusión social, es decir, ellos no porque son negros, o porque hablan español, o por lo que sea, o que francamente están de acuerdo con un sistema de salud desigual, que a unos los atienda y a otros no, de acuerdo a ciertos privilegios. Y son probablemente las mismas personas que dicen, no creo que las mujeres sean competentes para decidir sobre sus cuerpos, pero no me parece una idea tan terrible que en las escuelas donde hay tiroteos lo resolvamos dándole armas a los profesores, porque eso está pasando. Miren, ¿saben que hay muchos problemas? Mejor que todos traigan un arma en la bolsa, y si se necesita, que el profe use de acuerdo a su criterio una pistola. Y es como, nos estamos escuchando, amigos, lo absurdo que resulta este tren de pensamiento.
Sí, es muy hasta cierto punto increíble cómo Estados Unidos, como grueso de la población, tienen casi esta obsesión por lo armamentístico. Y lo hemos mencionado hasta, o sea, para que vea usted todos los ámbitos que toca, lo hemos mencionado en los martes Tecnogamers, siendo, por supuesto, defendiendo los videojuegos, en donde creemos firmemente que un videojuego no te va a obligar a hacer un tiroteo. Sí, claro. Justo eso, de recién que, bueno, más bien, aunque suene un poco chistoso o rudo, cada que hay este tipo de situaciones en los Estados Unidos, que lamentablemente no es como una situación aislada, ¿no? Exactamente. Siempre salen estas asociaciones, partes del Congreso, fracciones del Estado, esta cuestión de la Asociación Nacional del Rifle, tiene una Asociación Nacional del Rifle, a decir que la culpa es de los videojuegos y que más bien deberían de prohibir los videojuegos y que necesitas un permiso especial para jugar videojuegos con temáticas tal vez bélicas, a aceptar que, no sé, desde nuestro punto de vista, hablo el mío, estoy seguro que el de ustedes también, más bien la situación es que no deberían de vender rifles en el 7-Eleven, ¿no? Ese es el detalle, pero de verdad que hay una cuestión casi hasta obsesiva por el uso de las armas en los Estados Unidos.
Claro, y también esta cosa de politizar el sistema de salud me parece muy fuerte, porque todas las personas en todo el mundo deberíamos tener el acceso a las condiciones para decidir cómo construir la vida familiar que queremos. ¿Queremos hijos? ¿No queremos hijos? ¿Queremos estar con qué tipo de persona? ¿Qué estamos buscando? Y el hecho de que alguien crea que es mejor que no tengamos información, o que las nuevas generaciones no tengan la capacidad de elegir qué es lo que les parece mejor, a mí me parece tremenda, ¿no? Y esta idea de que entonces vamos a perseguir a las mujeres que no quieren ser madres y a quienes les ayuden, al médico que las ayude en una tarea así, al señor del Uber que la lleve a un lugar donde no deberían de haber estado, es una idea terrible que no creí que íbamos a vivir ya.
Y sabes, sobre todo eso, está muy canijo la cuestión de los prejuicios. Y de nuevo, tal vez en esta charla tan seria que estamos teniendo, y que este no es... No es así ser hilarante. Yo lo comparo un poco, y sobre todo como en estos comentarios que decían, como de retomando la idea del inicio de abortistas contra pro vida, qué sé yo. O sea, que de verdad hay gente que piensa que las mujeres van a abortar porque están aburridas un domingo a las 3 de la tarde.
Ajá, como un método anticonceptivo,
¿sabes?
¿No?
O sea, se me hace un poco equipararlo como cuando estamos en la prepa o que nuestras mamás ven a un cuate todo vestido de negro y con la greña larga y piensan que automáticamente es servidor de Satanás, ¿no? O sea, hay el hecho como de que te vean feo solamente por estar vestido o...
El estereotipo, ¿no?
Sí, digo, eso sí, porque yo sí me vestí en la prepa y ahí sí las señoras se cambiaron de banqueta y todas estas cuestiones. Suena ridículo, pero eso es a lo que voy. A que todo se reduce a lo que las personas piensan, a las falsas suposiciones basándose en nada, meramente en estereotipos, meramente en lo que otras personas dicen de esas personas. Es como, oye, ese cuate viste de negro y tiene una camisa metálica, seguramente es el anticristo, ¿no? Y capaz que el cuate hasta pertenece al coro de la iglesia y es el cuadro de honor en su escuela, ¿no? Eso sucede cuando se tocan estos temas y que, de nuevo, no hay como esta apertura para escuchar y para dialogar. Y lo más fácil reducirlo a, estás en contra del aborto, entonces eres una mataniños y seguramente...
Asesino, eres asesina, sí.
Es como, y lo que decía, ¿no? O sea, ¿prefieres eso a tomar una pastilla anticonceptiva o usar un condón o no tener relaciones sexuales? Es como, brother.
Sí, ¿y a quién le conviene eso, no? ¿A quién le conviene que las mujeres no tengamos la última palabra? ¿A quién le conviene que el Estado nos asuma como incompetentes o competentes para ciertas cosas? O sea, alguien tiene que beneficiarse de todo esto. ¿Quién es esa persona que nos pone el título de incapaces o no de decidir sobre nuestras propias maternidades? Y ahora hay grandes esfuerzos por contar historias de mamás que comenzaron a maternar en una edad mayor de la esperada, de mujeres que decidieron no tener hijos en su vida. Y de pronto veo también a estas mujeres en Estados Unidos protestando, alzando ganchos en la calle, que a mí me parece una imagen muy fuerte. Y me pregunto, ¿esas vidas de verdad no importan? O sea, ¿eso no les parece una falta de humanidad? Siempre es como, bueno, la mujer tuvo la culpa de lo que le pasó. Porque claro, hay muchas mujeres que están cuestionando los casos de incesto, los casos de abuso, cómo se van a llevar a cabo. Y yo escucho a quienes están celebrando esta retirada de derechos diciendo, híjole, pues, no, qué mal que metan a la cárcel a la persona que abusó, pero pues que la persona abusada reciba esta vida y ahí vemos cómo le va, ¿no? Cuando todo el sistema no apoya a los niños que nacen en este mundo sin opciones, no apoya a las mujeres, el sistema de justicia es insuficiente o francamente no nos atiende. Entonces es como, ¿en qué mundo estamos viviendo en el que al parecer para algunos la justicia funciona y es real y estas cosas suceden tanto que no vas a tener que buscar una opción mientras del otro lado está como, quiero tener la opción? No significa que quiero abortar o que quiero tomar una decisión así en mi vida.
Que va a ser tu hobby, ¿no?
No, pero quiero que quien lo necesite pueda tener acceso pensando en su calidad de vida.
Sí. Es que creo que también es mucha desinformación de todo lo que implica un aborto. O sea, es eso, no es un paseo en el parque, ¿no? O sea, es un procedimiento que muchas veces hasta, pues, cruel, ese es el punto, sí. Aunque esté...
aunque estés como segura, ¿no?
Sí, aunque
necesitas
segura,
llevar
aunque
también un proceso seguro, psicológico y como esta ayuda que no es nada más como, vengo a que me pongan uñas, ya.
Pero de nuevo eso creo que también se retrata mucho en la falta de empatía de la sociedad, ¿no?
Sí, o sea, porque que, claro que tú eres como la mala del cuento.
Sí, al final de cuentas nadie sabe lo que es pasar por un aborto, sea legal, sea una buena clínica, sea bajo de un puente. O sea, más que las personas que están ahí, pero de nuevo, todo eso queda en un segundo término porque bajo mi moral y bajo mis buenas conciencias y lo que yo creo que es pecado y lo que yo creo que no es pecado, eso no importa, ¿no?
Exacto. ¿Cuál religión? La de cierto grupo, ¿no?
La del dinero, Money Talks.
La que quieren, ¿no? Bueno, estamos protegiendo a los niños que no han nacido. ¿Cuáles niños que no han nacido? Porque no garantizas las condiciones para que puedan desarrollarse, ni tampoco desarrollas políticas que disminuyan los índices de mortalidad infantil, por ejemplo, que sigue siendo alta. O pues quienes dicen, estamos protegiendo a las mujeres de este hecho atroz. O sea, estás protegiendo a las mujeres a través de no permitirnos decidir sobre nuestros propios destinos. Sí. ¿Qué clase de protección es esa por parte del Estado? Mejor sería que todas tuviéramos acceso a un sistema de salud de calidad y que si tanto te preocupa, entonces fortalezcas a través de los valores, a través de las opciones, a través de ayudar a la movilidad social. ¿Dónde están esas políticas públicas que enfrenten verdaderamente estas decisiones en lugar de criminalizar a las mujeres que no se sienten listas para ese momento de sus vidas, o que incluso muchas de ellas son el caso de mamás que tienen 3, 4 hijos, no sé, que ya tienen dificultades para sacarlos adelante y que de pronto viene otro que es el pilón, ¿no? Que, uh-huh. Ay, no, pero el pilón es muy hermoso y mira, bueno, qué bueno, creo que esa es una visión sí. correcta, pero no tiene por qué ser así en todas las historias.
Y además creo que también ese puede ser como un punto de vista de una familia con una mediana calidad de vida. Es decir, que sí, un niño pilón, llamémoslo así, tal vez no era planeado, pero tampoco va a implicar dejar de darle de comer a los otros 3 niños que tiene, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál es la situación? Y no quiero o no queremos sonar como la voz de las personas que están ahí, porque al final de cuentas me parece que ni nosotros que estamos aquí hemos pasado por estas situaciones, afortunadamente, y qué bueno que usted, esperemos que nos esté escuchando también, pero ¿dónde está más bien cuando este pilón ya es el hijo número 6? Y eso sí implica el hecho de que la mamá tenga que conseguir otro turno en el trabajo, el papá tenga que trabajar doble. O sea, a que inclusive hasta sus hermanos más grandes empiecen a hacerlo. Pues nada más como por estos dogmas que existen alrededor de él, ¿no?
Y que es importante recordar que la calidad de nuestra salud sexual y reproductiva tiene un enorme peso en nuestro bienestar humano.
Y psicológico.
Y psicológico, ¿no? Y eso platicábamos justo la semana pasada, que como que lo dejamos a un lado y dices, ay, bueno, eso es como un extra que estaría bueno tener en mi vida. Y no, es una parte muy importante del ser humano. ¿Por qué no promover que haya todas estas opciones para que cada quien pueda hacer lo que mejor le funcione, lo que se ajuste más de acuerdo a sus creencias, a su religión, a sus deseos, etcétera, en lugar de sentirnos felices porque se retire un derecho humano, a pesar de que esto pudiera significar que en algún momento se retiraran muchos más, porque cuando nos toque, ahí a lo mejor no nos va a gustar tanto?
Tenemos un par de comentarios antes de irnos. Muchas gracias. A través del Twitter, Luis nos dice, la religión debe ser una elección personal, por 2. Pero lamentablemente hay muchas personas con poder político que asumen la sacrosanta misión de imponer sus creencias a todos los demás. Y de una vez podríamos restaurar la esclavitud, porque en una parte de la Biblia eso está permitido. Buen comentario.
Y esto es una esclavitud también.
Nos dice el buen José Alonso Escobar, las redes sociales y exceso de información falsa que se difunde a través de estas, ahora los debates y opiniones de carácter científico y especialistas los imponen famosos que crean tendencias, que crean tendencias, el resurgimiento de enfermedades antes erradicadas por movimientos como los antivacunas. Uh-huh. Los grupos supremacistas blancos en Estados Unidos, gracias a las redes sociales, recobran fuerza. Famosos diciendo que el COVID no existía y diciendo que la vacuna era para controlar a las personas. ¿Cuántas vidas no terminaron por tanta falsa información a través de las redes sociales? Un punto bien interesante. Y nos comparte una imagen que ya la retuiteamos. Un cartel bien chido. Bueno, poderoso, vaya. Que lo invitamos a ver en @5radio en Twitter.
Es igualmente falaz, pero estuve viendo carteles que decían mejor vasectomías obligatorias en todo el país para evitar que nazcan niños no deseados. Y claro que eso pues generó toda la polémica. Eso ya no nos pareció tan bien, ¿verdad? Y pues es un poco chistoso.
Yo vi uno que decía prohíban las armas y no los abortos. Uh-huh.
@CLSG, este lado del micrófono. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos y mandaron sus comentarios. Muchas gracias.
Yo soy Jacqueline Nava, gracias por haber acompañado esta hora de Punto 5 con nosotros.
Y en este micrófono, Edith Preciado, @preedit, con doble de tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Podemos seguir platicando y ojalá nos encontremos la próxima semana. Adiós.
Chao.
Bye. Adiós.
Say it out loud. I watch the words slip out your mouth, and you scratch your lip with honesty. And
90.5. Encuentros en el espacio radiofónico.